El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes, 10 ya de septiembre. Y tenemos, por supuesto, hoy día de panel. Y tenemos el gusto de contar esta vez con Beth Gerber, nuestra querida Beth Gerber, que como todos ustedes saben es directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, docente de la Universidad de Santiago de Chile, panelista muy habitual de nuestro programa. Bienvenida una vez más, Beth, y mucho gusto de verte, Beth. Ya nos contestará, porque en alguna parte se nos quedó. También está con nosotros Francisca Gallego, como socióloga, coordinadora de contenidos de Revolución Democrática. Bienvenida, Francisca, gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Gracias por este viernes.
Uno más. Y Tomás Duval, cientista político, decano de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Bienvenido, Tomás, un gusto como siempre compartir contigo.
Muchas gracias, un gusto para todos. Saludos a todos los que nos escuchan. A Beth y a Francisca.
Oye, hay dos cosas. Una es más o menos ineludible para los de mi generación, y es que hoy día es 10, mañana es 11, y 11 de septiembre es una fecha, yo no sé si alguno quiere referirse un poco más, pero solo por mi parte no puedo dejar de dar cuenta de que estamos en ese aniversario de algo que todos queremos que nunca jamás volvamos a repetir y que nunca jamás puedan ocurrir las barbaridades que vivimos y que aprendamos para que el futuro sea siempre mucho mejor. Eso por mi parte. Si ustedes quieren agregar algo, por supuesto, y el respeto por las víctimas y todo lo que esto conlleva. Oye, y otro tema que les quería proponer, pegadito al otro, tiene que ver con que el fiscal nacional emitió el informe anual de la Fiscalía y pusieron un acento muy particular en el tema de los carteles de droga internacionales y una advertencia de que se están intentando, dice él, o instalando en nuestro país. Y desde ahí ha habido bastante más información y vemos cómo ese tema se nos instala. No nos sorprende, por lo menos yo puedo decir que no me parece para nada sorprendente, sino que lo sorprendente era que no tuviera reconocido la influencia y cada vez la mayor presencia de los carteles de la droga y los carteles internacionales, que finalmente son los que marcan el paso en todas partes. Entonces, no sé, les propongo darle una vueltecita a ese tema, cómo lo vemos, cómo nos paramos frente a él, Tomás, si te parece.
Sí, la verdad que la Fiscalía da cuenta de algo que era obvio y natural, ya uno lo venía apreciando. El informe de la Fiscalía, el punto que hace, más allá de la presencia, creo que el punto que hace es que intentan producir droga en Chile. O sea, yo creo que ahí donde está el punto de fondo. De alguna manera el tráfico de drogas ya está establecido y lo hemos tenido vinculado a instituciones. O sea, recuerden municipalidades, por ejemplo, juzgados en ciertas partes. Por lo tanto, este es un tema, ¿para qué vamos a decir? En las poblaciones, ¿no? Solo también ahí tenemos un flagelo mayor. Yo diría que si la Fiscalía ya lo alerta es porque es un tema relevante para el país, en el cual, lamentablemente, quizás mucho hablamos, pero no hemos tenido políticas muy claras. Y aquí yo creo que se requiere una acción del Estado muy coordinada en esta materia. No solamente desde el punto de vista del combate al narcotráfico, etcétera, sino que yo diría que hay una parte sustancial que tiene que ver con el financiamiento. O sea, ahí hay un elemento que para mí es fundamental, que tiene que ver, más que el microtráfico que ocurre, que sí es un flagelo para aquellos que lo sufren, ¿no? O son vecinos de aquellas casas o lugares donde se realiza, pero creo que la forma de atacar esto tiene que ver con, con el movimiento de capitales y de dinero. Yo creo que ahí hay un área muy, muy importante que tocar. Y algo que siempre da vuelta en estos temas, y esto a mí me parece más peligroso, es involucrar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas en materia de narcotráfico, como lo han hecho algunos otros países en el combate. Yo creo que ese es un tema que siempre va a estar dando vuelta, me gusta o no. Yo tengo una versión muy contraria a esa naturaleza, porque las experiencias internacionales en eso no han sido buenas. Pero es una tentación para quienes gobiernan el intentar involucrarla. De hecho, ya existe en el norte de Chile una cierta de coordinación con narcotráfico, pero no en cuestiones operativas, sino que en una suerte de colaboración. No conozco el plan en el detalle, pero esa colaboración sería que las Fuerzas Armadas prestan sus medios para impedir de alguna manera ese narcotráfico. Ahí hay un tema de fondo que yo creo que es interesante poder discutirlo. Yo creo que esas experiencias de las Fuerzas Armadas, me estoy refiriendo a México y Colombia por tener dos ejemplos así, ¿no? De alguna manera son muy... no han sido buenas. ¿Por qué? Porque termina echando el narcotráfico a las mismas Fuerzas Armadas por temas de represión, etc. Y yo creo que no apuntan al fondo. Yo aquí creo que, como decía, de alguna manera lo importante aquí es buscar las vías de financiamiento por donde se están financiando estos carteles, porque ahí están los recursos más importantes. Lamentablemente tenemos una frontera marítima y terrestre muy abierta que no tenemos muchas posibilidades de resguardarla en algunos campos. Y eso puede facilitar, pero al mismo tiempo también tenemos un país en esta circunstancia en el cual hay recursos para comprar la droga. Entonces, somos consumidores, consumidores. Ahora, el peligro que advierte es que ya estaríamos en una etapa distinta, donde en Chile empezarían a ser una suerte de productores, no básicamente productores o refinadores de estas drogas. Esos dos elementos yo creo que requieren una política más allá, mucho más clara del Estado respecto a estos temas y respecto también de las instituciones involucradas, porque aquí no es fácil, la droga penetra a todos los lugares que uno pudiese conocer. Recientemente incluso un exfutbolista fue tomado detenido por entrar droga nada más ni menos que adentro de una cárcel, ¿no? Francisco Huelquemán, si no recuerdo ese es el nombre. Entonces, ese tránsito, yo creo que aquí sí que se requiere una política central desde el Estado que sea apoyada por todos los sectores políticos, porque esto no tiene que ver con banderas políticas, ni mucho menos.
Beth, ¿cómo lo ves tú? Yo solo quiero agregar al punto el tema de la legalización, ¿eh? Que es un tema controversial, pero que es un punto que se evade mucho, pero que desde hace muchos años hay sectores que lo plantean como un camino también necesario para deshacer el negocio. Y al final con lo otro nos ha ido muy mal. Querida Beth.
Bueno, complejo el tema y no es reciente para nada. Coincido con lo que decías vos, Felipe, al principio, aunque esto no es tan sorprendente. Mirá, hará unos 15 años estábamos muy inmersos desde distintos ámbitos de la cooperación internacional en temas de seguridad ciudadana. Invitamos varias veces a Chile a un experto muy clave en América Latina, que es Marcelo Saín. Y Marcelo Saín ya decía en ese entonces algo que caía muy mal acá, muy mal, y era que era imposible que no hubiera algún nivel de corrupción en policías y el indicador de esto era el nivel de penetración de la droga en Chile, del narcotráfico en Chile, ya en ese momento, que era imposible sin algún nivel de complicidad o algunos errores más que sospechables, ¿no? Más que sospechosos, era imposible ese nivel de penetración. En ese momento ya, ¿no? Pero claro, existía este mito de Fuerzas Armadas y Carabineros absolutamente impolutos, incuestionables, en comparación con otros países de la región, y con esto, por favor, no voy al empate ni me consuela el empate. Lamento muchísimo que el tiempo haya demostrado que no era así y que fuerzas de seguridad y policías no eran incorruptibles, ni mucho menos. Digo, estamos viendo hace varios años escándalo tras escándalo, pero eso en realidad tampoco es nuevo, es ver debajo de la alfombra, ver lo que se barría debajo de la alfombra. En este sentido no es tan sorprendente, lo que agrava la cuestión, creo, en parte las condiciones de pandemia que han llevado, en realidad antes ya de la pandemia, pero una retracción del Estado, y con la pandemia un Estado que se estuvo, además de que ya venía retraído, dedicado a otras cosas. Entonces, territorio que lo que dejas libre, lo que el Estado en gran parte deja libre de sus responsabilidades, o se libera de sus responsabilidades, o se desentiende, es ocupado por lo que no debería. Entonces hay problemas de todo tipo en esto, ¿no? También de pobreza extrema, también de territorialidad, porque sabemos que el narcotráfico va ahí y coopta donde es más posible cooptar. No lo estoy vinculando exclusivamente a un tema de pobreza, pero vamos, todos sabemos que allí donde, digo, se ausentan otras formas de supervivencia, es más fácil que penetre. Entonces, digo, los problemas son varios y también vienen de la mano de cómo se aborda y cómo se comunica esto, porque el hecho, además de que haya más decomisos o que se haga más show con la droga, no quiere decir que haya mayor consumo de droga. Y nuevamente, con esto digo, no digo que es poco, no digo que no preocupa, digo que hay mayor cantidad de decomisos, hay otras distribuciones desde la pandemia, otras distribuciones de las fuerzas de seguridad, pero que haya más decomisos no quiere decir que haya más droga. Y bueno, a esto sumale la escala global, ¿no? De la escala global de la cuestión de los carteles, pero que sea reciente y que su llegada sea reciente, eso no lo creo, eso no lo creo en absoluto.
Uh-huh. Francisca, ¿cómo abordar el tema? Porque la pregunta que uno se hace es que, fíjate que a propósito que decía, a ver, perdona que cuente, pero yo hace por lo menos 20 años, por lo menos 20, yo creo que un poco más, me acuerdo en un, bueno, está lo mismo, en un grupo que teníamos de periodistas en aquella época, todos muy, muy activos y con esto, conversamos con un psiquiatra colombiano que estaba a cargo de algo en el Ministerio del Interior de Colombia, un cargo muy importante en el tema de esto. Y en esa época nosotros decíamos que Chile era un país de tránsito nada más, que aquí no quedaba nada de droga porque los chilenos no consumíamos droga. Después ya, sí. Bueno, la típica nuestra, digamos, de evadir, de quitarle... Y él nos decía, mira aquí, lo que dice Tomás, sigan la plata, seguir la plata, seguir la plata. Segundo, discutir en serio estrategias globales para impedir que el narco y su capacidad corruptora se tomen los poderes del Estado. Esa es la gran tarea, es impedir la corrupción más que impedir el movimiento de la droga. Y para eso también las posibilidades, ¿no es cierto?, de legalización u otras deberían ser estudiadas. Y no hicimos nada en ese sentido, digamos, nos quedamos mirando. Perdona, Francisca.
Sí, un poco en la línea de lo que tú señalas, Felipe, porque yo creo que esto era como una situación que tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Como habían antecedentes que podían decir, esta idea de vernos solamente como el país de tránsito y no de producción, nos ponían en una posición relativamente cómoda, o lo incorruptibles que pensamos que éramos en algún momento, y que, bueno, el tiempo ha ido viendo que hay semillas de corrupción, y a veces lazos de corrupción un poco más amplios de los que quisiéramos en nuestras instituciones, nos sacan de alguna manera el velo de la inocencia que en algún momento pensamos que podía tener Chile, ¿no? Entonces, y yo creo que acá tenemos, por un lado, un problema que requiere ser abordado en su multicausalidad, o sea, como hoy se hace urgente una nueva política de drogas que permita y que analice la legalización, que vea los circuitos de producción y de corrientes de capitales, pero por cierto se empalanca también con la definición y las instituciones que van a resguardar o que van a poder viabilizar esta nueva política de drogas, ¿no? Entonces, y acá vemos que principalmente carabineros, en la necesidad de una reforma que se requiere, investigaciones que también han estado vinculadas a problemas de corrupción, llegan a un momento donde hay instituciones que están tremendamente debilitadas, ¿no? Entonces, esto hace necesario partir, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de este problema? cómo nosotros pesquisamos que el flujo, porque en el fondo hoy lo fácil es como incautaciones a nivel de poblaciones o de consumos pequeños, pero esto puede ser un problema como estructural. Ahí yo comulgo con lo que dice Beth, o sea, cuando vemos países en la región, hoy la corrupción por el narcotráfico no ha llegado, o al menos no sabemos, o al menos no es tan evidente como es en otros países, ¿no? Pero ¿cuáles son los esfuerzos que hacemos para que eso evite? ¿Y cuáles son los esfuerzos que paralelamente también hacemos para instalar una nueva política de drogas que permita hacerse cargo del problema gigante que hoy principalmente atañe a las poblaciones? Y aquí no es por generar un estigma, ¿no? Pero vemos que probablemente las zonas de producción de drogas no se van a dar en los sectores altos, se van a dar en las poblaciones donde ya vemos que hay consumos problemáticos que dañan, que generan movimientos de pandillas, que criminalizan un montón de sectores. Entonces, es urgente que podamos ser capaces de definir esta nueva política, cuidar las instituciones y ser capaces de ponernos firmes en que en las corrupciones, los flujos de capitales, impliquen a quienes impliquen, vamos a hacer las medidas del caso para poner un pare. Y esto cuidando también cuáles son los controles que tenemos. O sea, como hoy este problema es de tal gravedad, ¿ya? Y de tal gravedad que además podríamos haber tenido una ventana de oportunidad para haber anticipado, que no es momento de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es momento de pensar, pero se requiere desde la idea del principio sobre el cual discutimos, requiere también zafarse de conservadurismo. Ustedes saben que acá tenemos una diferencia sustantiva con algunos sectores que quieren legalizar todas las drogas, pero es momento de hacerse la pregunta, es momento de hacerse la pregunta con la seriedad que requiere, y sobre todo del diseño institucional y del resguardo de las instituciones para que no se vean corrompidas por esto, porque es un riesgo, es como un sartén caliente, en cualquier momento nos quema, ¿no?
Tomás, ¿algo más que agregar? Un punto te quería, yo creo que lo que dice Francisca es bien interesante en el sentido siguiente, de que cuando se habla de cualquier fórmula, tomarla en sus posibilidades y analizarla. Pero yo recuerdo que las veces cuando se ha planteado la legalización, por ejemplo, lo que salta es un reproche moral y no la necesidad de abrir una conversación que técnicamente dé solución. Yo me acuerdo alguna vez en algún debate que se discutió, entonces decían, o sea, tú quieres que se drogue todo el mundo. Entonces, es como con el divorcio, ¿no? Tú quieres que todos se divorcien.
El aborto, o sea, como...
Claro, quieres el matar aborto, niños.
Iba a ser lo mismo. No quiero que nadie aborte, no quiero, no tiene...
Voy a legalizar y todos van a querer abortar.
Sí, Dolly, a mí me hacen ruido unas palabras que escuché de la alcaldesa de la Ventana, que decía que los narcos ahora están haciendo bingo, fiestas navideñas, instalando, no sé si piscinas o juegos. En el fondo el mensaje que estaba dando la alcaldesa, más allá de eso, era una estrategia. O sea, aquí esa estrategia de abuenamiento, de aparecer como buenos ante la sociedad, haciendo ciertos... acciones, llamémoslo sociales, entre comillas, si no quisiera hacer. Lo que quiero decir de fondo es que el narcotráfico tiene una estrategia muy clara y conocida, la sabemos cómo opera, cómo acciona, y por lo tanto nuestra reacción como Estado debería ser estratégica también, digamos. Porque ¿qué hacemos en materia de prevención? ¿Sí? Tenemos un déficit. ¿Qué hacemos en materia de prevención? Claro, me van a decir si existen programas de prevención, etc. Pero no hemos hecho grandes campañas de prevención sobre la materia, por ejemplo, que serían importantes tenerlas en cuenta, ¿no? No se trata de llegar con solo una arista, porque aquí lo que me preocupa es que uno vea el narcotráfico como algo que reprimir o oprimir, ¿no? Y esa acción no es suficiente, porque el narcotráfico tiene una estrategia mucho más amplia. Entonces, yo creo que la acción aquí debiese ser mucho más estratégica. Y segundo punto que me preocupa es que en este país, nos guste o no, hemos tenido muchos actos de corrupción. Y la corrupción pareciera estar muy vinculada, o le estamos dando un espacio, no quiero decir que el narcotráfico esté ahí, pero el narcotráfico también es parte de una estrategia corromper, como bien decía un poco Francisca, ciertas instituciones. Entonces, tenemos muchas ventanas abiertas. Mi preocupación es que tenemos muchas ventanas abiertas en este escenario. Y se requiere de una estrategia. Aquí no podemos, que esta acción me parece mejor o la otra. si no van mancomunadamente, no vamos a enfrentar adecuadamente a este crimen organizado, porque en el fondo son unas asociaciones ilícitas, digamos, de crimen organizado, en que quizás también vamos a tener que recurrir a, evidentemente, a colaboración internacional. Y el tercer punto, bueno, la inteligencia policial ha estado inexistente o muy mala, digamos, que también es un elemento que debiera ayudarnos a tener una estrategia en esta materia. Esa es la, yo diría que ahí tengo las preocupaciones más que las soluciones, digamos, pero yo sé que había un plan de narcotráfico, un plan para el narcotráfico que hizo el gobierno, entiendo que era hasta el año 2020, no sé si esa estrategia todavía estaba vigente, que tenía algunos pilares, pero no se ha visto en su magnitud, en su realidad, y esa es la preocupación, porque aquí hay distintos niveles, como tú dices, uno no lo puede asociar a la pobreza, porque no es así, ¿no? Y aquí evidentemente, ni tampoco, por favor, atribuyámoslo a los inmigrantes, porque eso también puede ser muy fácil, decir, porque tenemos inmigrantes, vamos a tener un narcotráfico, ¿no? Era antes que incluso llegaran estos flujos migratorios más grandes que hemos tenido en el país. Entonces tampoco esas asociaciones nos pueden facilitar, pero sí pueden ser un gran discurso político si yo empiezo a unir todo eso, ¿no? Muy populista, pero sería un gran discurso político populista, ¿no? Que al final ese discurso va a terminar favoreciendo al narcotráfico, ¿no? Y probablemente también, digamos, puedan financiar, entre comillas, actividades para esos candidatos que les pueden ser funcionales. Entonces, aquí tenemos que tener una estrategia, y ese es el punto. Lo hemos debatido mucho, a lo mejor hay mucho escrito sobre aquello, pero yo creo que estamos llegando ya muy tarde, y ya es más que urgente, digamos, es inmediato.
Sí, en realidad, retomando tanto lo que dice Francisca como Tomás, y vos mismo Felipe, me parece que, en definitiva, lo que falta es una política de drogas, no la hay, lo que Tomás llama una estrategia, pero lo podemos, insertar en el contexto de una política. Lo que hay son parches, como en tantos otros ámbitos, son medidas sueltas, son parches, y apuntan en general o se insertan en un paradigma en general de tratamiento de todo lo que sea delictivo y drogas en general, ¿eh? Que pasa por la represión y la sanción, meramente por la represión y la sanción. Entonces tenés medidas de represión, medidas de sanción, y mucho show off, mucho show de lo que es incautación, de lo que es, entonces pasan en televisión cuántos panes de no sé qué cosa, o cuántos bloques de, y cuántos kilos de cocaína y qué sé yo, se incautaron, y en definitiva es todo parche y todo micro operativo, cuando la cuestión, como dice Tomás, del otro lado tenés una estrategia articulada que vemos claramente a qué apunta y que todos estamos de acuerdo, no es por estigmatizar, pero claramente cooptan poblaciones vulnerables con mucha facilidad porque ahí se compra fácilmente, digamos, la vulnerabilidad, así que así sea, y la ausencia del Estado, así que así sea, también lo favorece. Entonces, vos tenés una gran estrategia de un lado desplegada y ya internacionalmente y internacional, y por el otro lado, de este lado, digamos, tenés parche, pequeño parche y cosas puntuales, represivas, alguna que otra señal para decir, estén tranquilos, resulta que incautamos 500 kilos de, no sé, cocaína en la esquina o lo que sea, y está faltando una política de drogas. Y si es por lo preventivo, tomás lo mismo, lo que vi a lo largo de estos años, que lo he seguido, las políticas de prevención del delito, durante por lo menos 10 años, la verdad es que también es lo mismo, son medidas sueltas como el centro deportivo, sacar un programa de fútbol es entendido como una política de prevención de droga, en general son estos tipos de microparche insuficiente, que nada tienen que ver con una política nacional articulada, y que para colmo ahora, por supuesto tiene que estar articulada internacionalmente, por supuesto que tenés que hacer acuerdo con otros estados, sobre todo con los países vecinos, por supuesto.
Francisca, ¿algo más que agregar en el punto? Ustedes, sí, ustedes, perdona, ustedes son un sector que tienen una alta probabilidad o una importante probabilidad de ser gobierno, y ahí hay un
esa es la más cierta, ¿no?
No sé, pero la tienen, la posibilidad, digamos, está ahí. Y este es un tema al cual hay que empezar a ofrecer respuestas.
O sea, mira, en el programa de Gabriel hay toda una reflexión respecto a lo que hemos llamado el desarrollo de una nueva política de drogas, el desarrollo de una política de drogas que se haga cargo de ver el tema preventivo, que se haga cargo de poder llevar la discusión también sobre las ventajas o desventajas de la legalización, de la institucionalidad también que se ha llevado a cabo, y ahí un poco también como desde una conversación bien técnica. O sea, como yo creo que acá es importante sacarnos la moralina y tener una conversación técnica de cuáles son las ventajas o desventajas en el amplio y en la multidimensionalidad. Pero otra cosa, y con esto quería como cerrar y reforzar, que en el fondo está la base, es, claro, sin duda, donde ha habido ausencia del Estado, aparece el narcotráfico coartando la fuerza en los sectores vulnerables, y eso es brutal. Entonces, podemos tener la mejor política de drogas, que si no le hacemos frente también a la forma neoliberal de ausencia ya del Estado en los sectores vulnerables y en las formas de reproducción de la pobreza y la desigualdad, probablemente puede ser la más progresista, que no va a ser capaz, en el fondo, de limitar los semilleros donde la droga es en la forma que viabiliza y posibilita, en el fondo, el despliegue socioeconómico, ¿no? Y eso es real, y eso es algo que no podemos como obviar. Entonces, esto, además de referirse a la institucionalidad, al seguimiento de flujos de capitales, a la discusión sobre la droga en sí misma, tiene que conversar también con el diseño de Estado, el rol del Estado y la preocupación que tiene para poder enfrentar en los sectores de vulnerabilidad y las alternativas que se ofrecen en los barrios, ¿no? Y creo que eso hasta el momento hoy está de la mano. Solamente parches, pero también desde una postura de cómo se ha definido el Estado respecto al bienestar. Y eso es algo que, al menos en las últimas décadas, ha estado relativamente abandonado, ha sido fuente de reproducción de desigualdad y vulnerabilidad, y por cierto es algo que no se puede omitir, porque también es una cuota para la expansión del narcotráfico y para el consumo problemático que pueden tener principalmente jóvenes de nuestras poblaciones, ¿no?
Oye, les propongo que hagamos una pausa y a la vuelta vemos cómo encaramos el proceso político que vamos viviendo tanto. No sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que, bueno, ustedes tendrán que hacerse cargo, ustedes son los panelistas, yo no. Eso, vamos a hacer una pausa y volvemos en un par de minutos en Política en Vivo. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos en nuestro panel de los días viernes conversando con Francisca Gallego, Beth Gerber y Tomás Duval. Bueno, tenemos activísima la convención constitucional, quizá el proceso político, no quizá, sin duda, el proceso político más profundo e importante que ha vivido nuestro país en muchísimos, pero muchísimos años. Y bueno, no ha sido exento de problemas, está todo el caso de Rojas Bade y otros, tensiones, pero al mismo tiempo uno ve, y perdón que arriesgue este juicio, pero ve una convención que con todo en contra avanza, muchas veces con muchas cosas en contra más bien, avanza y avanza, a mi juicio, sólidamente. No sé cómo lo están viendo ustedes, Tomás, ¿qué opinión te da esta nueva semana de conflicto, avance de la convención?
Yo diría sin duda que el caso de Rojas Bade ha dañado a la convención y lo daña profundamente. Y también creo que también daña la discusión que se ha dado en torno a él, todo ese tema. Y ha hecho un daño a la convención, sin duda. Por las mismas declaraciones, creo que también quizás no fueron las más adecuadas, se ha ido enredando demasiado. Y todavía sigue ese debate, ¿qué va a hacer Rojas Bade? ¿Tiene que renunciar, no renunciar? No puede, tendrá que hacer una ley, no hacer una ley, etc. Mientras más se dilate eso, yo creo que le hace un daño importante a la convención. Y eso es preocupante, porque lo que me preocupa a mí es que terminemos con una convención que se parezca al Congreso, y eso me parece que sería un daño a la convención. Y ese elemento creo que uno debiera intentar, o la convención, cerrarlo, porque si se va a alargar en el tiempo, esto hace demasiado, demasiado ruido. Pero por otro lado, sin duda que la convención ha ido avanzando en su trabajo, y hoy día está a puertas de tener un reglamento. Creo que más allá de las tensiones que van a ser naturales y tendrán que ocurrir, y no van a ser ni la primera ni las últimas, pero relacionado con la convención, o sea, los temas que se discuten tienen relación con los ámbitos propios de la nueva constitución. Entonces yo creo que de ahí se ha hecho un trabajo sumamente importante. Lo ocurrió en el día de ayer, ¿no es cierto?, en que en la mañana aparecía como un gran conflicto en la convención, terminó con una votación casi unánime en la tarde apoyando el proceso. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas, más allá de del tema que yo estoy comentando en el primer lugar, digamos. Creo que eso es lo relevante, y para mí eso es lo que yo destaco, digamos. Creo que ha ido cumpliendo los pasos que se han autoasignado, con todas las dificultades que van a haber, y vamos a encontrar mayores debates, y quizás muchos de ellos que tienen que ver con educación, con el Estado, el régimen político, con muchas otras cosas que todavía no se han resuelto. Pero creo que ha demostrado que existe un camino, y ese camino me parece que es muy importante y hay que cuidarlo. La convención no solo la deben cuidar los convencionales, sino de todo, porque el resultado es lo importante.
Bueno, divido en dos. Primero, el capítulo Rojas Barre, desdichado, y sí, daña. Ahora, es un caso muy horrible, y no es menor, y claro, el daño es grande, y no es tan fácil. Encima, lo que puede alargarlo, creo, porque cuanto más corto sería mejor, pero lo que puede alargarlo es que no es tan fácil la solución, porque no puede renunciar, etcétera. Creo que ya está medio mundo al tanto, no cuento nada nuevo, no puede renunciar porque tampoco los parlamentarios pueden, en fin, haría falta, en definitiva, después de revisarlo mucho, especialistas de la convención misma, parece que el único camino es una reforma constitucional para que algo suceda. Pero bueno, más allá del tecnicismo, lo que me importa a mí es que el árbol no tape el bosque, y que ese caso, que es un caso en 155, no se convierta por su permanencia en tema de agenda, ¿no? Y que nos opaque un poco el resto de la agenda. Pero en realidad lo que no temo es que se convierta la convención en una especie de símil en cuanto a estos problemas o problemas que, o manchas que puedan opacarla, que se convierta en un congreso o en un símil del desprestigio que lamentablemente tiene el Congreso, porque me parece que hay un abismo entre las dos instancias. No se parecen prácticamente nada, primero en su composición. Si se convirtiera en algo así, digo, si hubiera algo tan de un halo de desprestigio, la verdad es que sería obra de una mala y deliberada comunicación. Porque, más allá de que entiendo que good news, no news, ¿no? Las buenas noticias no son noticia, entonces es mucho más fácil que sea noticia, más allá de conspiraciones y cosas en contra de la convención, es más fácil que sea noticia el manejo trucho de Rojas Bade que otros avances relevantes, sin duda, por las características de lo noticiable, evidentemente va a tener más espacio. Pero creo que es importantísimo que todas, entendamos la relevancia que tiene esto. Ahora paso al segundo capítulo, que es que nos asustan hechos como los de ayer. Yo me asusto, yo que quiero que avance, me asusto, y tenemos a cada rato sustitos, ¿no? Ataques de pánico, se suspendió el debate, es la primera vez que pasa, y la noticia que llega, y lo ves en las redes, y lo ves en los medios, por primera vez se suspende el debate porque... y viene tipo escándalo, y a la tarde está resuelto. Entonces yo hago llamado a la sensatez colectiva de que esto fue a la mañana, y a la tarde, entre la tarde y la noche, estaba resuelto y bastante dignamente. Y una de las personas de los pueblos originarios que gritó a la mañana, se disculpó a la tarde, porque, bueno, no correspondía, no era, subió a la testera y se disculpó por esto. Quiero subrayar, y me parece que es importantísimo que tengamos claro que en la convención en contraste con el Parlamento, con el Congreso, que llega con años, décadas de funcionamiento, de reglas claras, de toda una institucionalidad armada, clara, de un peso enorme. Entrás al Congreso y ya te caes del peso de la institucionalidad que viene funcionando. La Convención Constituyente no es así, y se trata de 155 personas que están aprendiendo a conversar. Además, personas y grupos y sectores que no han conversado, no han tenido ni la posibilidad, y algunos obturaron la posibilidad de conversar. Y algunos que, en fin, además, estaban contra la nueva Constitución y que votaron rechazo, ahora están en la Convención, ¿no? Y estos están también con una mayoría que sí estaba por la Convención, y además hay una amplitud y una variedad de actores y actoras que jamás estuvieron en estos espacios y jamás tuvieron voz. Entonces me parece de mínima lo que está pasando, de mínima estos ruidos comunicacionales, estos conflictos, frente a los avances impresionantes que está teniendo en términos de reglamento y de otros funcionamientos en las comisiones, la Convención.
Francisca, ¿tu mirada?
Sí, un poco, yo, Tomás dijo, la Convención se cuida, yo me atrevo a decir que la Convención no hay que defenderla, ¿no? O sea, la Convención encarna en la construcción de un espacio de deliberación múltiple, diverso, donde al fin es posible que diferentes puntos de vista, autorías que nunca habían sido convocadas y que por cierto habían sido excluidas dentro de la discusión pública, de la definición del horizonte, pudiesen estar dentro de este momento de discusión y de presentación de sus opiniones, sus puntos de vista y definiciones colectivas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo quiero ahí hacer como un llamado, como la Convención hay que defenderla. Y hay que defenderla más allá de Rojas Vade, hay que defenderla más allá, por ejemplo, de lo que pasó con el IFE, que yo creo que, o sea, hay que ponerlo sobre la mesa. Ahí hubo un flujo y un manejo de comunicaciones que no fue fiel a la situación en la que estaban las convencionales. Y en ese sentido, lo que yo tiendo a pensar hoy es que más allá de estos problemas que pueden recaer con ciertas personas, hay un funcionamiento, una institucionalidad que está construyéndose, ¿ya? Está construyéndose con la capacidad de tener la altura de miras de lo que está en juego, ¿ya? O sea, acá no estamos solamente pensando en la administración de un poder chiquitito, sino estamos en la capacidad de poder definir cuál es la carta que nos va a organizar por los próximos quizás 30 años, ¿no? Y esa es la altura, ¿ya? Entonces, yo creo como que es momento de señalar y que hay que defenderla. Yo, sin duda, lo de Rojas es tremendamente, además, doloroso. O sea, doloroso para las personas, familias que confiaron en él y que finalmente se encuentran con esta construcción de relato que hace además mucho más complejo poder establecer un juicio tan taxativo porque genera mucha, mucha incomodidad, ¿ya? Ahora, respecto a los conflictos que surgen, yo, y ahí me sumo a lo que dice Beth, o sea, cuando uno documenta otras experiencias de asambleas o de convenciones en otros países, la conflictividad es parte de estos elementos, ¿no? Este encuentro de voces, de actorías que antes no habían estado, generalmente navegan por esta posibilidad de conflicto sin que necesariamente se ponga en riesgo lo sustantivo que está en juego. Y yo creo que ayer la convención dio una muy buena cátedra respecto de eso, la capacidad de enfrentar un conflicto y finalmente poder terminar en un acuerdo casi unánime en materia del reglamento. Pero no olvidemos dos cosas más que yo creo que son fundamentales las que están en juego en el caso de la convención. Es por un lado también seguir manteniendo esta viabilidad a tener procesos participativos, ¿ya? Hay cosas que no quedan, no son tan sexy, no salen tanto a la opinión pública, pero la definición de los procesos participativos, de poder sistematizar y de que haya de alguna manera incidencia en los procesos participativos es algo que está muy presente y eso va a permitir que demandas que han sido marginadas de los procesos puedan visibilizarse ahí. Y por otro lado, la capacidad que han tenido las diferentes fuerzas políticas, los diferentes sectores y las diferentes actorías de poder pensar también cómo llevar acuerdos respecto a los diferentes criterios de quórum, ¿no? Y que era un tema que era como una bomba de tiempo, o sea, se van a poder poner de acuerdo o no. Nosotros, ustedes saben, dentro de ProDignidad tenemos posiciones distintas, y pese a todo esto, y avisorando que pueden haber diferencias, la idea de construir y avanzar para darle lugar al reglamento y a las condiciones de forma que después permitan la discusión más sustantiva de temas, está siendo como cada vez más ágil y mejor encaminada, ¿no? Entonces, yo creo que acá la convención hay que defenderla, hay que cuidarla y sobre todo hay que valorar todos estos esfuerzos que a veces no son tan visibles, pero que dan cuenta de que la vocación de trabajo que tienen adentro está muy clara en el horizonte y en la tarea que les ha sido encomendada.
Oye, querida, querido Tomás, tenemos unos minutos más. Démosle una vuelta, si les parece, al tema de las elecciones futuras, que están aquí a la vuelta de la esquina. Tenemos encuestas, conflictos, peleas, estancamientos, avances, retrocesos, vida, y pocos minutos. Así que ahí.
La Francisca nos cuenta del CERVEL. La Francisca nos
cuenta sí.
Estamos en la espera. Estamos desde CERVEL, entendemos que se reunió ayer el Consejo, que deberíamos estar, estamos a la espera de la resolución, en el fondo como para, como para contarles, ¿no? Ahora viene la declaración final, la nómina definitiva de candidaturas que fueron antes de cursar los procesos que se tienen que definir ya a nivel de TER y de TRICEL. Nosotros creemos que hay buenos horizontes para que nuestras consejerías regionales pudiesen ser defendidas y eventualmente presentarse, lo mismo con nuestras parlamentarias. Sabemos que hay múltiples aprendizajes, hay aprendizajes también para la institucionalidad en este caso. Creemos que no fueron tan apropiadas las del presidente del Consejo el día domingo en la prensa, que emitió más juicios políticos que juicios respecto a la situación, pero ahí creemos y esperamos que se actúe en función de justicia electoral y que se asegure que las alternativas para una buena democracia estén presentes en la papeleta, ¿no? Eso en el caso de CERVEL.
Oye, solo muy, muy rapidito, yo entiendo que una vez entregada esa lista, hay 4 días para presentar una apelación ante el TRICEL.
Depende, puede ser sí. A los TER o al TRICEL, pero claro.
O al TRICEL. ¿Y cuánto tiempo tienen ambos para responder?
Al menos 10 días hábiles, ¿ya? O sea, con todo, mira. A ver, con todo señalar, esta es una situación compleja. Las campañas empiezan el 22 de septiembre y nosotros avisoramos que tener una resolución que pase por esta vía va a estar probablemente la primera quincena de octubre, o sea, muy cerca ya de la última patita de la campaña. Pero hay que mantener la convicción y la firmeza de que es tan importante lo que está en juego hoy, que no podemos que por un proceso hoy enlodado en el CERVEL perdamos la convicción de lo que está en juego y las ganas de hacer campaña y presentarle estas alternativas a Chile, ¿no?
Oye, nos quedan muy poquitos minutos, yo pensé que nos quedaban más, pero nos quedan como 5 minutos. Entonces les propongo que demos nuestra ronda habitual de los temas que nos importan más allá de cualquier pauteo, ¿no? que quiera poner el programa. Entonces, aquello que nos ha llamado la atención de la semana, y puede ser el tema presidencial, puede ser el que ustedes quieran. Tomás.
El tema de la semana, yo no sé si el tema de la semana, a mí me gustaría hacerme cargo de las denuncias a los municipios respecto de los elementos de corrupción. Yo creo que hay ahí un elemento súper preocupante. Durante mucho tiempo, esto no es justificación, durante mucho tiempo sabemos que los municipios no tienen un adecuado órgano fiscalizador. Pero esto ha afectado directamente a comunas de Chile, vamos, estoy pensando en Vitacura, en el caso de Viña. Y ahí también hay un punto que yo tengo una contradicción y lo debo expresar así. Yo soy contrario a la reelección, pero estos puntos de tan larga permanencia de alcaldes a cargo de municipios me parece que de alguna manera son muy malos para todo el sistema local. Y ahí creo que hay un punto que hago fe, digamos, de que a pesar de estar en contra, eso me hace pensar, digamos, que cualquiera sea el signo político, esas largas permanencias en estos municipios sin los adecuados controles, peso y contrapeso, porque tampoco los concejales son, hemos visto que los concejales tampoco tienen mayor peso en aquello, que podría ser un elemento importante. Entonces yo creo que ahí hay un tema que lo hemos discutido mucho respecto a la corrupción municipal, pero en este caso ha afectado duramente a la derecha y hay que hacerse cargo de que la corrupción no tiene signos políticos que nos va a acusar a uno y a otro de aquí.
Gracias, Tomás. Bet, del tema que tú quieras, un minuto y medio, de lo que a ti te llama la atención de este periodo.
Entonces divido un minuto y medio. A ver, el primero para la presidencial me llamó la atención en estos últimos días el desmanejo de la campaña de Sichel. Me llamó la atención las últimas dos improntas, los ataques contra aparentemente quien entiende que es su principal adversario, porque sí, está claro que fue así, ¿no? Una fue la cuestión del título contra Gabriel Boric, y la segunda, o sea, insostenible por donde la veas, la cuestión de la paternidad. Me llama la atención, hay como un desdibujamiento del perfil, que no sé si está más preocupado por atacarle, por otra parte, por que no se le vaya o porque no escurra posible electorado hacia la extrema derecha que representa Kast, en cuyo caso está medio en un callejón sin salida, porque intentar tener, lo veo desde el discurso político, un discurso para el que posiblemente se fugue o esté en duda de fugarse hacia Kast, pero a su vez intentar ser de centro independiente y todo esto que intenta, la verdad es que lo veo muy complicado desde el discurso político. Vamos a ver qué pasa en el primer así llamado debate presidencial. Pero me llama la atención, lo veo muy debilitado, y como estos discursos a veces parecen medio afectados por la desesperación, porque si no, no se explica con tanto equipo como sin duda y recurso debe tener el candidato Sichel, que tome caminos tan torpes, digo, y no porque no me gusten a mí, que claramente soy de oposición, sino porque en su propio sector ha generado también mucho ruido y bastante crítica. Y el segundo tema, no quiero dejar de decirlo, yo espero que se entienda, más allá de quienes estamos absolutamente convencidos de la relevancia de la Convención Constitucional y lo importante que es para el país la nueva Constitución, sino que se entienda que toda la sociedad comprenda, y toda la clase política, si la podemos llamar así, entienda la relevancia, piense de dónde venimos, recuerde de dónde venimos, retome el país desde el octubre de 2019 hasta ahora, y entienda que es un deber, digamos, cívico, defender la nueva Constitución y la Convención Constituyente. Que los contenidos se discutirán por el camino, pero que sin duda hay que defenderla, y no hay ninguna otra posibilidad, ninguna para mí, pacífica, republicana y civilizada, de salir del caos en el que había entrado el país por múltiples motivos, que no sea una nueva Constitución que surja de esta convención constituyente.
Oye, le quiero dar unos segundos a Tomás, por si quisiera hacerse cargo del punto de Beth sobre Sichel, porque bueno, corresponde, yo creo, ahí, para que si es que quiere, si no, en una de esas.
No, sí, está bien. Yo entiendo que Sichel ha jugado con Gabriel Boric una campaña antes de que inicie formalmente, digamos, en que los dos se han impetado. Quizás el tono a mí me ha parecido inadecuado, y las materias también, pero abarcan temas de actitudes personales en el fondo, y que tienen que ver con estrategia. Yo creo que los dos se han potenciado en eso y han invisibilizado al resto de las candidaturas. Yo creo que el problema de las candidaturas presidenciales es que las otras se han invisibilizado respecto a estos dos, y eso ha sido así. Ahora, en los hechos, yo concuerdo con Bente, el tono a mí no me pareció adecuado ni en la forma que se hizo. Pero son parte de estas pequeñas riñas de campaña. Va a ser mucho más dura la campaña. En adelante yo creo que va a ser mucho más dura todavía en eso de enfrentar.
Bien. ¿Algo más que una línea más, Bente, si tú quisieras en el punto o no?
Tomás es un caballero siempre. Yo casi como que parece que votamos igual.
O sea, aquí yo sí quisiera decir algo.
Sí, no, sí, te tengo que dar la palabra.
No, porque estoy ya como...
No, si nos queda un tiempito, sabía. Te quiero contar, Beth, de que ya tenemos casi armada la sigla del movimiento que vamos a hacer aquí entre todos. Aquí estamos creando el nuevo movimiento político de Chile.
Francisca. Sabía que algo había detrás de estos paneles.
Por supuesto, Francisca.
No, yo solamente señalar que a mí, o sea, más allá de que no me pareció el tono y la forma de las intervenciones de Sichel sobre Gabriel, lo que me preocupa, y creo que no es momento hoy para la política, es que todo esté jugándose sobre la persona y los elementos personales individuales en ausencia de la demanda de un proyecto colectivo, ¿no? Entonces, cuando escuchamos estas pequeñeces, porque así les me atrevo a decir, ¿ya? En que se encara a nuestro candidato, me preocupa mucho dónde están las discusiones relevantes que son hoy las que las personas están aclamando y por las cuales también estamos en este momento político. Entonces, yo más bien ahí hacer una invitación, ¿no? Que la campaña sea dura, pero sea dura en ideas y en proyectos y en cómo vamos a enfrentar por lo menos el primer tema que pusimos en este panel, ¿no? Pero no más allá ni de cuántos tatuajes, cuántos hijos o cuántos títulos, porque sabemos también el riesgo de caer y en los personalismos sabemos los riesgos también de los liderazgos cuando hay ausencia de proyectos colectivos. Y lo otro que sí quisiera aprovechar mi minuto es que nuevamente veo con preocupación cómo el gobierno plantea la propuesta de la ley corta de pensiones. Me gusta por ahí un anuncio que salió, la ley corta de pensiones se queda corta media en materia de pensión básica solidaria. Creo que es importante, ya sabemos que uno de los desafíos más importantes que tenemos es repensar nuestro sistema de seguridad social. Veo con atención cómo se va a llevar a cabo la discusión del cuarto retiro, ya lo conversamos, espero que las indicaciones cuiden y pongan en pos la economía, pero con estas alternativas que propone el gobierno, que todavía se quedan tan cortas, es problemático ver y cómo se salvaguarda también el bienestar de nuestros jubilados y jubiladas. Eso por acá.
Oye, antes de despedirnos, yo también quisiera poner un tema que sé que Tomás me va a acompañar en el dolor de ayer, nuestra selección de fútbol. Nos vamos a quedar sin mundial, ¿eh?
No, ya lo viajamos a Qatar.
Mira, ustedes no están viendo, pero nosotros sí la cara de la Beth Gerber.
Sí.
Yo que tú, Beth Gerber, no pongo esa cara delante del sufrimiento que padecemos nosotros en este minuto. Se tapa la boca para reírse con el llanto de Messi de ayer.
No, no, no. Yo soy binacional y tengo padezco y celebro. Pero ayer, ¿cómo no iba a celebrar? Pero
Está
yo soy
muy
binacional y
bien.
miro los dos partidos.
Está muy bien, está muy bien. Así, pero fue duro, ¿eh? Esta fecha, fue muy dura.
Así es, para nosotros la diaria.
La vida.
La vida.
Bueno, con esta nota de alto nivel futbolístico nos vamos despidiendo pues, de este panel. Agradecer como siempre la gentileza de ustedes, Beth Gerber, un millón de gracias por acompañarnos. Francisca, un gusto como siempre. Francisca
Muchas
Gallego,
gracias.
Tomás, un gusto. Yo creo que el próximo viernes no hay panel, ¿eh? Porque es 17 de septiembre, así que
Vamos en 18 Chávez.
esperemos que sí, pues. Así que nos reencontraremos en el ahí cuando nos corresponda ligerito. Un gusto como
Muchísimas
siempre.
gracias.
Muy buen fin de semana. Tania González ha estado en la producción periodística. Camila González en la puesta al aire. Que lo pasen muy bien. Nos reencontramos el lunes. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.